Bienvenidos a todos a este nuevo podcast de Archivos de Bronconeumología. En esta ocasión, el podcast está dedicado al artículo especial, cuyo título es Consenso multidisciplinar para el manejo de la tromboembolia de pulmón. Los tres primeros autores son José Luis Lobo, Sergio Alonso y Juan Arenas, y el último autor y de referencia es David Jiménez, que tenemos la suerte de que nos acompañe en este podcast. Como todos conocéis, David Jiménez es un experto en esta patología, en el manejo y en el diagnóstico de la tromboembolia de pulmón. Es jefe de servicio del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y tiene una experiencia en este tema con diversos artículos científicos y hemos tenido la suerte de que SEPAR haya podido liderar este consenso. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, muchas gracias Diego por la invitación.
Y también, como siempre nos gusta que se impliquen en esta conversación, en este podcast, alguno de los revisores del artículo. En este caso tenemos a Roberto del Pozo, que también es jefe de servicio del Hospital Juan Ramón Jiménez Díaz de Huelva y que también es un experto en hipertensión pulmonar y en tromboembolismo pulmonar. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes a todos y desde luego es un placer participar.
Si queréis, vamos directamente a la discusión, a la conversación sobre este consenso. Yo lo primero que quería decir es que es un consenso que es muy útil por la manera en la que se ha diseñado en estas preguntas que yo creo que muchas son de la práctica clínica y ayuda mucho a una patología cada vez más frecuente y a resolver diferentes dudas. Yo sí quería preguntarte, David, como primera pregunta, si esta manera de utilizar estas preguntas fue una idea de consenso de todo el equipo, de todos los autores, es una recomendación basada en consensos previos o fue una innovación que habéis hecho en este nuevo consenso.
Bueno, realmente yo he tenido la oportunidad de participar en distintas guías de práctica clínica para el manejo de la embolia de pulmón, la guía CHEST, las guías de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, y cada una de ellas utiliza un formato diferente. Entonces, ya desde el principio, la idea de todo el panel fue la de elaborar un documento enormemente práctico. Es decir, no pretendíamos hacer un capítulo de un libro de texto en el cual estableciéramos todos los criterios para diagnosticar la embolia de pulmón, para estratificar el pronóstico, sino intentar responder a las preguntas que a fin de cuentas nos hacemos todos en la práctica clínica cuando nos enfrentamos a nuestros pacientes y para los cuales no hay una evidencia científica demasiado fuerte. Para estas preguntas es necesario que un panel de expertos con experiencia en el manejo de la enfermedad puedan llegar a un consenso y puedan llegar a hacer una serie de recomendaciones o de sugerencias que ayuden a los clínicos en su práctica diaria.
Muy bien. Roberto, no sé si tienes alguna pregunta.
Sí, la verdad es que yo sí que quería hacer una pregunta porque aparte de la innovación en cuanto al formato del consenso, hay otro punto que creo que es a tener en cuenta, que es que en este consenso participan hasta seis sociedades científicas y la pregunta era, David, si fue difícil poner de acuerdo a médicos de diferentes ámbitos hospitalarios, incluido el servicio de urgencias o servicios transversales como radiología, a la hora de poder realizar las conclusiones finales de cada una de las preguntas que se realizan en el consenso.
No, no fue difícil. Yo creo que habéis tocado dos de los puntos fuertes, en mi opinión. Es verdad que también tiene muchas deficiencias, pero dos de los puntos fuertes que tiene este consenso, y es primero que intenta responder a las preguntas que realmente nos importan, y segundo que proporciona una visión de diferentes especialidades que a fin de cuentas acaban atendiendo al paciente con sospecha o con diagnóstico confirmado de enfermedad tromboembólica venosa en general y de embolia de pulmón en particular. Es verdad que me gustaría hablar también de un tercer punto fuerte, y es que a pesar de que hay muchos consensos, muchas guías de práctica clínica, en ciertas ocasiones es bueno adaptar la evidencia científica al medio en el que trabaja cada uno. Y es posible que los recursos que disponen en los hospitales estadounidenses o en los hospitales alemanes no sean exactamente los mismos que los que disponemos en los hospitales españoles. Entonces, el tercer punto fuerte sería ese, el de haber podido adaptar la evidencia científica al medio español. Y respondiendo a tu pregunta, no fue difícil. Contábamos ya con la experiencia inicial del año 2013. En el año 2013, la guía española, el consenso español, que fue coordinado por el doctor Fernando Uresandi, ya contaba con un grupo multidisciplinar de expertos en enfermedad tromboembólica venosa y se pretendió que en este momento fuera exactamente igual y no fue demasiado difícil la de llegar a un acuerdo a la hora de responder o de proporcionar respuestas a cada una de las preguntas que se hicieron en el consenso.
Muy bien. Llevando a esto que ha dicho David de adaptar las guías a nuestra realidad, a mí una cosa que me llama mucho la atención de esta guía es cómo utilizáis o soportáis el usar diferentes escalas en práctica clínica. tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Y también está el tema del dímero D, que es la segunda pregunta, de adaptarlo en función de un algoritmo. Pero mi pregunta sería, en práctica clínica, ya sé que es difícil, pero ¿qué experiencia tenéis? ¿Creéis que esas escalas se utilizan realmente en práctica clínica, en urgencias, a la hora de dar el alta? ¿Hay una implantación de esas escalas en la práctica clínica? ¿Cuál es tu sensación? Lo digo porque lo veo muy útil, pero no sé hasta qué punto las utilizamos o no.
Mi primer comentario sería, tenemos evidencia científica, y de hecho la publicamos en European Respiratory Journal hace algunos años, de que seguir las recomendaciones de las guías de práctica clínica, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, mejora el pronóstico de nuestros pacientes con embolia de pulmón. En ese sentido, yo creo que un mensaje importante es que los clínicos intenten adherirse, en función de las disponibilidades de cada medio, a las recomendaciones de las guías de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la embolia de pulmón aguda sintomática. A partir de ahí, sí que tenemos evidencia científica suficiente para soportar que los pacientes con sospecha de embolia de pulmón deben recibir una estratificación de su probabilidad clínica, porque esto nos obliga a iniciar tratamientos anticoagulantes antes de tener un diagnóstico confirmado y porque esto además nos sirve para interpretar el resultado de las pruebas diagnósticas. Quiero decir, un dímero de negativo no es igual de negativo en un paciente con probabilidad clínica baja de la enfermedad que en un paciente con probabilidad clínica alta de la enfermedad. Luego también es cierto que hasta la fecha la implementación de las recomendaciones de las guías de práctica clínica es deficiente en la mayoría de los hospitales del mundo. De hecho, hay un estudio español de los servicios de urgencias, no sé si el primer autor o uno de los principales coautores es Pedro Ruiz Artacho, y en este estudio encontraban los investigadores de los servicios de urgencias de hospitales españoles que en el 91% de los pacientes con sospecha de embolia de pulmón de los servicios de urgencias no se recogía en la historia clínica una probabilidad clínica en función de una escala estandarizada o en función de la experiencia individual de cada clínico. Por lo tanto, para responder a la pregunta, yo diría, por favor, sigan ustedes las recomendaciones de las guías de práctica clínica, particularmente en aquellos escenarios para los cuales hay evidencia robusta. Para el diagnóstico, para el uso de la probabilidad clínica, en función de la probabilidad clínica, el dímero de una prueba de imagen, tenemos evidencia muy robusta sobre cómo hacer las cosas con nuestros pacientes.
Sí, yo creo que esto es uno de los grandes mensajes, el utilizar las escalas y utilizarlas en práctica clínica y mejorar esta implementación, porque vuestro consenso demuestra qué útiles son y, como dices tú, con evidencia científica que soporta esto, porque hay muchas escalas que no pasan, no tienen esta evidencia científica. Y mi siguiente pregunta va también con este tema tan interesante y tan importante como puede ser el tratamiento ambulatorio, que vosotros también lo estratificáis y lo dejáis muy claro en la guía clínica, porque esto tiene gran importancia porque evitas ingresos. Para el paciente es una gran ventaja no tener que ingresar en el hospital, para los servicios hospitalarios. Pero mi sensación también es que hay cierta reticencia por los clínicos todavía a llevar esto a la práctica clínica.
Sin duda, no dejamos de escribir en la mayoría de los artículos científicos, en la mayoría de los capítulos de los libros, que la embolia de pulmón es la tercera causa de muerte cardiovascular, que es una causa frecuente de muerte en nuestros pacientes. Y por eso es un poco contradictorio el recomendar el tratamiento ambulatorio de la embolia de pulmón en pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular grave. En cualquier caso, nosotros sí que sugerimos en el consenso el tratamiento ambulatorio, y tratamiento ambulatorio, aunque no hay una definición precisa, en general se considera era en el primer día después del diagnóstico en el servicio de urgencias y del ingreso hospitalario de los pacientes con embolia de pulmón de riesgo bajo, identificado por algunas de las escalas pronósticas que están bien validadas. Nosotros recomendamos, por motivos evidentes, la escala PESI simplificada, pero los criterios de Gestia también se han demostrado que funcionan muy bien para la identificación de estos pacientes. En cualquier caso, y evidentemente estos son comentarios que no se pueden hacer de una manera demasiado precisa en un consenso de práctica clínica, pero probablemente nosotros nos conformaríamos con que esta sugerencia o esta recomendación sirviera para reducir la duración de la estancia hospitalaria de nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. La duración media de la estancia hospitalaria de la embolia de pulmón en España es muy alta. Los últimos estudios que teníamos del registro RIETE estaba alrededor de 9 días de estancia hospitalaria, y el motivo fundamental para recomendar el tratamiento ambulatorio, desde luego, con independencia de la comodidad de los pacientes, con independencia de evitar problemas nosocomiales, es fundamentalmente ahorrar dinero. Y para ahorrar dinero, se ahorra tanto dinero reduciendo esa estancia hospitalaria de 9 días a 3 días o a 2 días. Con esto lo que quiero decir es que tenemos escalas pronósticas bien validadas que nos permiten identificar a pacientes con embolia de pulmón de riesgo bajo, e incluso si estos pacientes no son dados de alta desde el mismo servicio de urgencias, estos pacientes sí que se merecen una estancia hospitalaria muy abreviada que permita ahorrar gastos sanitarios.
Roberto, te dejo el turno. Sí. ¿Alguna pregunta?
Sí, siguiendo al respecto del alta precoz o de primeras 24 horas, son dos preguntas directas totalmente. ¿Solo escala clínica o añadirías ecocardiograma para ganar seguridad al alta hospitalaria? Y segunda pregunta es, ¿el uso de anticoagulantes directos que también ponemos por encima de los antagonistas de vitamina K ayudarían a disminuir dicha estancia hospitalaria de los pacientes con embolia pulmonar?
Y respuestas rápidas. Para la primera pregunta, yo nunca añadiría ecocardiografía a pesar de las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. Y el motivo es que tenemos información muy contundente. Está enviada para publicación al European Heart Journal y confidencialmente os puedo decir que la modificación de la escala PES simplificada en el sentido de que la frecuencia cardíaca baje de 110 por minuto a 100 por minuto y la adición de la ausencia de dilatación del ventrículo derecho en la angiotensina de tórax identifica a pacientes que tienen un riesgo mínimo de mortalidad por cualquier causa, de mortalidad por la propia embolia de pulmón y de complicaciones precoces. Por lo tanto, a estos pacientes simplemente les miraría el ventrículo derecho en la angiotensina de tórax sin necesidad de una ecocardiografía transtorácica. Y a la segunda pregunta, tenemos evidencia suficiente y muy contrastada de que la utilización de anticoagulantes orales de acción directa permite disminuir el número de días de ingreso hospitalario de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática cuando se comparan con el tratamiento convencional de anticoagulación parenteral solapada y seguida por antagonistas de la vitamina K.
Enlazando del ahorro que puede presentar al disminuir la estancia hospitalaria, al fin y al cabo es un ahorro económico, añadir o poner de manifiesto la dificultad que en ocasiones encontramos de poder prescribir esos fármacos que se pueden prescribir, pero a veces los pacientes no pueden pagarlos porque tenemos un problema de reembolso del precio de estos fármacos. Y entonces, ¿cómo podríamos actuar desde las sociedades científicas o si estas evidencias que ya existen pueden intentar suplir este problema que vivimos en el día a día?
Desde un punto de vista científico, la respuesta es clara y no solo la proporciona el consenso español, sino también las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, la guía NICE, las guías ISTH, las guías AS, la guía CHESS. Los anticoagulantes orales de acción directa son el tratamiento anticoagulante de elección para la mayoría de nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática, incluyendo aquellos pacientes con trombosis asociada al cáncer. Una vez dicho esto y una vez sabiendo que además hay estudios coste-efectividad que nos demuestran que el uso de los anticoagulantes orales de acción directa ahorra dinero en comparación con el uso de la anticoagulación convencional con antagonistas de la vitamina K, las autoridades sanitarias deberían concienciarse, o mejor dicho, a través de las sociedades científicas, los investigadores, los científicos y los clínicos deberíamos concienciar a las autoridades sanitarias de que estos medicamentos deberían ser reembolsados, deberían estar financiados, porque son el mejor tratamiento para nuestros pacientes y son el mejor tratamiento para el sistema sanitario.
Yo creo que este es un buen mensaje para cerrar este podcast. La verdad es que se nos va el tiempo volando porque hay muchas preguntas y ya no tenemos tiempo para más, pero muy interesante el debate y volver a agradecer al doctor Del Pozo su participación y la revisión del artículo y de nuevo al doctor Jiménez. Muchas gracias por todo el trabajo y por liderar este consenso. Y no sé si queréis dejar algún último mensaje, pero en cualquier caso, por mi parte, agradeceros vuestra participación.
Muchísimas gracias por la invitación y sí que me gustaría agradecer a SEPAR, a la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que haya sido capaz de liderar un consenso tan importante en una enfermedad en la que hay tantas sociedades y tantos clínicos implicados en su manejo.
Yo me uno a las felicitaciones y agradecer que puedan contar conmigo.
Muchas gracias a los dos.